Arrancamos consultorio de bolsa. Para participar con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio, pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 y pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Nos acompaña esta tarde de martes David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos también los que nos siguen a través de Capital Radio y a los que también nos siguen con los gráficos a tiempo real en el canal YouTube Bolsa General.
Bueno, ha sido una jornada con huecos en algunos gráficos de compañías bastante llamativos, para bien y para mal. Por ejemplo, en la bolsa española hoy todo el mundo se está fijando en Farmamar y en ese importante repunte que ha registrado esta jornada. Ha recibido noticias de resultados, ha dado noticias de resultados positivos con uno de sus fármacos para el cáncer de pulmón, que va avanzando, va en fase 3, combinado con otro fármaco. Y luego también tenemos algún ejemplo en el lado contrario. Por ejemplo, un gigante como ASML Holding, que se ha desplomado más de un 15% al cierre de esta jornada. Mañana estaba previsto que presentase resultados. Ha habido, por error, parece, un avance de esos números. Y al final hemos visto pues una caída bastante llamativa. La empresa se había mostrado poco optimista sobre las ventas de cara al año que viene, de cara a 2025. Ahora hablamos un poquito de pinceladas, si le parece, sobre índices o sobre el petróleo, que también ha registrado hoy un importante retroceso. Cuando ocurren este tipo de huecos, ¿cómo lo recoge desde el punto de vista técnico? ¿Cómo hay que analizarlo? ¿Cómo hay que mirarlo esto?
Bueno, los huecos son parte del precio, esto es lo primero que habría que decir. Y lo importante al final es ver cómo se produce la tendencia. Y los huecos habría que saber diferenciarlos, ¿no? Porque he llegado a leer estos años auténticas aberraciones, ¿no? Por ejemplo, que todos los huecos se cierran. Cuando una acción deja ese gap, un gap es que una compañía que cierre hoy a 10, igual mañana abren 12, eso sería un hueco alcista, o abren 8, lo cual sería un hueco bajista, porque también hay gente que cree que un valor cuando cierran 10 al día siguiente va a abrir a 10. Y eso no es así. Para eso está la subasta de la apertura, que va a fijar un precio que no tiene por qué ser el mismo que el que cotizó el día anterior, porque puede haber alguna noticia que se conozca al cierre o un movimiento extremo de las bolsas que están abiertas cuando la europea está cerrada o cuando la americana esté cerrada, porque la bolsa no para nunca, pero tiene un horario, no son 24 horas, ¿no? Y se estudia esa posibilidad, pero a día de hoy no son 24 horas y esto produce gaps bastante interesantes, bastante grandes. Entonces, sobre todo esto se complica con resultados, porque a veces los gaps de resultados son bastante bestias, ¿no? Cuando una compañía presenta resultados muy por debajo de lo esperado, te puede dejar un gap bajista de un 15, 20, 30%, y cuando es a favor, pues también. Normalmente el palo hacia abajo es más duro que la alegría hacia arriba muchas veces, porque el miedo es un sentimiento más intenso, ¿no? Pero en esas sesiones de resultados, que ahora estamos en plena temporada de resultados ya, empezando una nueva, suele haber huecos, y quien tiene carteras diversificadas, como es mi caso, sabe que en cada temporada de resultados, cada tres meses, va a tener algunos valores que le van a dar una alegría con un hueco alcista grande y una subida enorme, y huecos bajistas y caídas fuertes en valores que llevo en cartera. Lo que pasa que no sé cuáles van a ser, obviamente, porque si lo supiera no tendría de los que van a caer, ¿no? Entonces, ¿cómo se enfoca esto? Hay quien dice, no, pues la solución es no estar nunca invertidos cuando haya estos resultados, lo cual para un inversor que no sea de corto plazo ya no puede hacerlo, porque los resultados son cada tres meses. Entonces no podrías tener posiciones nunca de más de tres meses. Y para inversores de muy largo plazo, como es mi caso, pues eso se diluye con el paso del tiempo. Asumes que te va a pasar a veces a la contra, pero cuando tú buscas multiplicar por 3, 4, 6 veces una posición, el menos 25, menos 30 realmente queda bastante diluido a muy largo plazo. Y en algunos casos, además, esas caídas se recuperan, ¿no? En otros no. Así que esa sería la manera de enfocarlo. Y yo recomiendo, de hecho, que uno no se quede a medias, porque si está más de tres meses, convendría intentar ir a por mucha rentabilidad que compense las veces que te meten en algún gap bajista y donde vas a perder dinero. Si cuando ganas, ganas muy poco, y cuando pierdes te comes gas de menos 30 y luego caídas del 60, difícilmente vas a tener un método que tenga ventaja y que gane dinero en bolsa. seguramente al final no irá demasiado bien. Y a nivel de índices no hay mucho cambio, ¿no? El IBEX sigue en tendencia alcista, con única resistencia en los 12.004, que si añadimos dividendos serían máximos de toda la historia. Soportes en 11.563 y sobre todo en la media ascendente que pasa por 11.100, en los 11.138, en los 10.298 y en los 8.879 puntos. En cuanto al DAX, pues vemos que marcó hoy nuevos máximos de toda la historia. Yo no sé por qué, pero todavía hay gente que se fija en el PIB de un país para ver si tiene que invertir en esa bolsa, ¿no? Y Rocío, no sé si esto se repite lo suficiente, pero China ha sido de los países que más ha crecido en PIB y Alemania de los que menos últimamente, ¿no? Y si podríamos intercambiar los gráficos, porque Alemania ha subido una barbaridad hasta máximos de toda la historia y China lo ha hecho bastante mal hasta ahora, ¿no? Ahora intenta un rebote, pero lo ha hecho horrible con un crecimiento del PIB enorme, con lo cual eso que llevo años y años comentando, pero la gente no se lo quiere creer, ¿no? De que no hay correlación directa entre el movimiento de una bolsa y su economía, su PIB, pues parece que se va demostrando con ejemplos como este. Lo que pasa que nos gusta la lógica, somos seres humanos, necesitamos entender las cosas, y si escapan de nuestra lógica y es contraintuitivo, pues lo llevamos muy mal, entramos ahí como en error, ¿no? Que no puede ser. Entonces preferimos creer una mentira que suene bien a una verdad que suene mal, ¿no? Y que no entendamos. El DAX en subida libre, sin ninguna resistencia, activa nuevo objetivo alcista, añadido a los que ya tiene, a los que se está acercando de manera muy vertiginosa. Y soporte, pues tendría los 18.400, los 18.208, los 17.024 o niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 16.400. Y bolsa americana, Dow Jones, que corrige un poquito, estaba ayer marcando nuevos máximos de toda la historia. Primer soporte en la media pasa por 40.000. Luego tiene también un soporte 38.499, 38.000 o 37.611. Y el 61.8 de la subida que pasa por 36.200. SP500, índice director de las bolsas mundiales, en subida libre también, descansando un poquito hoy. Primer soporte en la media pasa por 5.400, 5.402, 5.119, 4.953 puntos o el 61.8 que pasa por 4.760. Y Nasdaq 100, tecnología, que a diferencia de los anteriores no está en máximos de la historia, le está costando más, ¿no? Y esto tampoco es tan mala noticia porque, claro, lo que no puede ser es una cosa y la contraria, ¿no? Nos decían los permavirs, los que llevan diciendo que el Nasdaq es una burbuja desde 6.000 puntos y estamos a 20.000, incluso desde 4.000, yo lo tengo leído a 3.000. Me gusta apuntar las cosas en la libreta para no olvidarme de las cosas, porque luego está el sesgo de retrospectiva y luego cuando algo sucede parece que todos sabíamos que iba a pasar, y por eso a mí me gusta anotar y lo que yo creía y lo que se decía, ¿no? Y en 3.000 puntos, que era una burbuja insoportable en Nasdaq, está en 20.000. Eso debería de hacer reflexionar a más de uno, ¿no? Y tiene resistencia en 20.690. Es verdad que ha empeorado un poco el comportamiento relativo, pero lo que decía es que no puede ser la contraria mala y lo otro también malo. O sea, no puede ser malo una cosa y la contraria. Porque se decía, no, este mercado no hay que fiarse de una tendencia alcista clarísima para cualquier persona que sepa un mínimo de análisis técnico. No hay que fiarse porque va a venir una gran caída. Es que solo suben las 7 magníficas. Sí, sí, todo sube, pero es que es por unos pocos valores. Y ahora que esos pocos valores no son los que tiran del mercado, aunque tampoco es que estén muy débiles, pero no son los que tiran. El Nasdaq, de hecho, ya no está liderando. Pues ahí es que cuesta, está esto, en cualquier momento va a caer. Entonces, tenemos una amplitud mucho mejor que la que había hace un año, ha mejorado mucho, y ya digo que no es mala noticia que haya otros sectores, otros valores que estén cogiendo el testigo. Obviamente esto no va a subir eternamente y de manera vertical, ¿eh? También esto va a haber que empezar a decirlo, ¿no? Sobre todo los que llevamos mucho tiempo siendo positivos con la bolsa, hay que empezar también a decir que no se acostumbre la gente a que esto sube cada mes, ¿no? Y cada año. Hay momentos muy duros en bolsa, ¿no? Lo que pasa que mientras dure la tendencia hay que intentar disfrutarla en vez de negarla y dar cabezazos contra ella, por ego y por querer llevar la razón. Primer soporte en los 18.400 puntos, en los 17.435, 16.973 y el 61.8 que pasa por 16.600. Y para concluir lo que os decía, ¿no? Un índice amplio como el Russell 2000 de acciones pequeñas, pues vemos que ha ido mejorando, poco a poco parece que quiere ir en busca de ese escenario alcista que venimos comentando por el rectángulo. Yo no sé lo que va a pasar, pero claro, hay un objetivo pendiente y considero siempre que hay una estructura activada que es más probable que la cumpla que la anule. Tenemos un rectángulo a 2410. Resistencias 2305, 2320,5, 2460,8 y soportes la media ascendente, los 2058, los 1992, 1915, 1904 y 1640 puntos.
Bueno, ese el escenario que tenemos sobre la mesa ahora mismo. Vamos a ir con dudas de oyentes. Si le parece, esta tarde vamos a arrancar con un mensaje, con esta nota de audio que nos ha dejado una de las personas que nos sigue. David.
Buenas tardes. Mi pregunta es para el señor analista. Desearía que si me pudieran analizar la compañía IAG, después del movimiento que ha tenido hoy, creo oportuno entrar en ella, la he recorrido, o si me puede dar un punto de entrada y un stop. Gracias.
IAG, que es un valor por el que nos preguntan mucho últimamente y por el que nos han llegado varios correos hoy, preguntando por IAG, por la posibilidad de que llegue a los 3 euros, nos preguntan. En el caso de esta oyente, quiere incorporarse. David, ¿es tarde para subirse a IAG?
Es que esto de la bolsa es muy difícil, ¿no? Porque la mayoría, y yo también era así, ¿no? Cuando empecé, a mí me costó mucho convertirme en un inversor que gana en bolsa, porque normalmente lo que nos movemos muchas veces es por modas, ¿no? Y por lo que sube. Entonces, nos llama la atención aquello que sube, en vez de tener un método con reglas claras, fijadas, prefijadas, que te den punto de entrada, pues cuando se cumplen unas reglas, no cuando un valor llama la atención porque ha subido mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso de IAG, tenemos el último punto claro. Bueno, tuvimos un apoyo en la media, que ese tampoco fue un mal punto de incorporar a favor de la tendencia previa, a favor de las probabilidades, digamos, el apoyo en la media. Cuando la media sube, siempre suelo comentar que es una zona de soporte a tener en cuenta. Y luego teníamos previamente un triángulo que lo hemos comentado aquí en la radio, ¿no? Durante varias semanas, creo que dos veces cuadro que me preguntaron por IAG cuando tenía el triángulo pendiente. Y el objetivo era 2,29. Obviamente no sabía si se iba a cumplir, pero era lo más probable. Estamos a 2,49. No significa que el objetivo mínimo esté cumplido, que no pueda subir mucho más, pero no tienes ahora esa estructura activada que te dé garantías, no hay ninguna, pero que te dé un poco de garantía o de probabilidad a favor, ¿no? Aparte de la tendencia, porque la tendencia es innegable. Entonces, ¿puede seguir subiendo? Pues sí, perfectamente, porque la tendencia de momento es alcista. ¿Está en un punto buenísimo de soporte y acaba de activar alguna estructura hoy? No, ninguna. Hoy no tiene nada que no tuviera ayer, solo que ha subido un 5%, pero vamos, no, técnicamente no hay nada, no ha pasado absolutamente nada. Resistencias tenemos en los 2,544, mejora un poco si supera ese nivel, y sobre todo esa zona entre 2,65 aproximadamente es la zona clave, entre 2,60 y 2,65 hay una resistencia, la voy a marcar así con una línea horizontal, y aquí está la clave, ¿no? Entre que esto sea un rebote que se ha dado, o esto pueda ir incluso más allá y ya confirme mejoría de largo plazo, ¿no? Que no lo descarto en absoluto, pero claro, estamos ahora subiendo en tendencia alcista cerca de soporte, que se puede superar perfectamente, pero no lo ha superado. Entonces, a mí me gusta comprar en soporte, o en todo caso, aunque me gusta menos, comprar en la ruptura de la resistencia. Comprar cerca de la resistencia no es algo que me guste demasiado. Aunque cuando es a favor de tendencia, pues tienes posibilidades de que te salga bien, ¿no? Aunque el timing sea malo y no se siga ningún tipo de método. Soporte, pues ya digo, la media, mientras suba no hay ninguna señal de cambio de tendencia, y el último apoyo en la media, que es muy 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 importante, en un 83.35 sería clave no perder ese nivel, pero claro, ahora está muy lejos, y cualquier entrada que hagamos en IAG pues obligaría a un stop en un nivel que sea importante, o sea, porque claro, lo primero que preguntamos es si va a subir, ¿no? Error. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno plantea una estrategia es: ¿cuál es mi horizonte temporal? si invierto a corto, medio, largo plazo, y en función de eso, cuál va a ser mi gestión del riesgo. Que se podría incluso tener un sistema que no tenga stops, pero tiene que tener algún tipo de gestión de riesgo. Por ejemplo, podrías tener un sistema de momentum que compra los valores más fuertes, claro, y lo revisa cada mes. Pues si dentro de un mes revisas y IAG cayó de la lista, la tienes que vender. Lo que no puedes, y es una manera de gestionar también el riesgo. O si no, un stop, que irá subiendo durante los años en función de que la tendencia suba. Pero no un stop ceñido que entras a 2.50 y le pones en 2.39 para que se te salte en una semana el primer descanso que haya. Y luego, ay, es que no hay que poner stop. No, lo que no tienes es que no tener ni idea de invertir sin formarse y empezar a improvisar. Entonces, la bolsa es complicada. Mi consejo es que hay que formarse, construir un método de inversión. Y si un inversor no tiene ningún tipo de método, no tiene ninguna ganas de formarse, no quiere aprender, no quiere avanzar, pues tiene siempre la opción de hacer DCA, comprar un fondo, un fondo índice, o comprar un ETF de un índice con costes bajos y añadir posiciones todos los meses. Pero eso es cuando sube la bolsa y cuando cae un 60% y un 50% y te dicen que el mundo se acaba, seguir aportando también esos meses. Si no, tampoco va a haber buen resultado ahí. Entonces, ya digo que es un juego muy psicológico, y aunque esto parece una perorata que no va a ningún sitio, esto es lo más importante que voy a decir hoy. Así que es muy importante, pero luego es anecdótico si un valor sube o tiene soportes o no. Muy importante que se siga un método de inversión con reglas claras de entrada y de salida. Y aquí en IAG, mientras la media suba, pues más opciones en el lado alcista, digamos, pero se acerca a ese obstáculo clave que son los 260, 265, y no hay ninguna novedad técnica hoy respecto a ayer o hace un mes, que sigue siendo un valor alcista en el medio plazo.
Vamos con un correo electrónico que nos envía Raúl, que escribe desde Bilbao y que quiere preguntar por Universal Health Services. El ticker es UHS. Dice que habló de ella hace un tiempo, no recuerdo. En todo caso, ¿qué le podemos decir por técnico de este valor? Y un stop nos pide, así que entendemos que ya tiene una posición en Universal Health Services.
Vale, espero que no se confunda, lo digo por si acaso, con la que analizamos muchísimas veces, que es United Health Group y que además presentó resultados hoy, que es un valor que hoy estaba cayendo, pero dejando una sesión de menos a más, un valor fuerte y alcista. Este también es fuerte y alcista, lo está haciendo bien, de hecho lo está haciendo mejor que el sector, que eso siempre es un punto a favor. A largo plazo, pues es un título que no ha brillado tanto, ¿no? Pero lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Ha brillado, digamos, en dos periodos, del 2009 al 2015... Luego tuvo un gran lateral y ha vuelto a brillar pues desde este año, finales de diciembre del pasado o enero de este año. Entonces, estamos en un tramo de subida importante tras esa consolidación. Aquí, pues, ¿qué haría? Lo que hablábamos antes de IAG, ¿no? Pues tú marcas una resistencia y sabes más o menos dónde se produce la neckline, ¿no? Y dónde está el breakout, la ruptura de esa resistencia, dónde las cosas pues apuntan a un tramo de subida. Que incluso antes de romper, pues parecía que lo probable era romper por arriba, sí. Pero si no compras en soporte, pues no compraría yo, por ejemplo, aquí el valor. Que en algún momento te puede romper, y de hecho rompió. Pero yo aquí no hubiera comprado porque sé que es zona de resistencia. O compro aquí abajo, que me hace algún soporte. O aquí abajo, que me hace soportes y divergencias alcistas. O compro en la ruptura, por ejemplo. En caso de tener un método que se base en técnico. Porque es que se pueden tener métodos. Vamos, puedes tener métodos algorítmicos que se basan en un par de indicadores o ratios. Puedes tener un sistema que compre acciones por deep value que estén muy baratas. Puedes tener un sistema que compre por momentum, lo que está fuerte. Puedes tener un sistema que compre por reversión a la media, cuando hay un movimiento extremo apuntando a la dirección contraria. Pero uses la herramienta que uses, es clave que tengas unas reglas para repetir constantemente el mismo proceso. O sea, el proceso no se puede improvisar. Los valores van cambiando, pero lo que no debe cambiar es el proceso, ¿no? Eso tiene que ser repetitivo y aburrido. Soporte aquí tenemos en la media ascendente, mientras suba también, pues escenario alcista de momento. Sí. No es predictivo esto, es que no debes de anticiparte. Entonces, mientras la tendencia siga, aprovecharla hasta que dure. Pasa por $200, luego también soporte en 177.22 o en 152.39. Y única resistencia, que es la que ahí dejó cierta divergencia bajista, en 243.25.
Pues con esto nos quedamos enseguida. Segunda parte con David Galán de Bolsa General aquí en Mercado Abierto.